My days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Ahí está la Billie Holiday en cuerpo y alma y el Bon acompañándote en la noche grande. Estaba leyendo un título, no está nada mal decirle a alguien, ámame eternamente. Y vamos viendo qué cosa, las promesas, las idas y vueltas en el amor. Luis Pechetti, ¿cómo te va?
Bueno, muchas gracias a vos, a tu audiencia, por la puerta abierta, aquí estoy.
Y hay ventanas. A la noche hay ventanas también. Hoy estaba leyendo una cosa del querido Juan Falú, que recordaba al Eduardo Falú, que decía, el hombre extrañaba todo el paisaje, ¿no? Que al final de la calle el tipo veía el cerro y el otro que ya estaba en Buenos Aires le decía, solamente veo el cielo, decía. ¿Qué cosa es esto de ir cambiando de paisajes? Sobre todo los interiores, no solamente lo que tenemos enfrente, ¿no?
A mí me tocó cambiar de los dos, y a veces simultáneamente y a veces no. Yo salía a la ruta a ver el atardecer de un lado y el anochecer del otro, que salían y que se iban. Y después también Buenos Aires fue otro horizonte, tanto interno como externo. Encontrar acá pares que hacían música, canciones y eso.
¿Y de dónde venías vos?
De San Jorge, Santa Fe. Es conocido por una rifa, por algunas actividades deportivas, y bueno, y el horizonte se agrandó, y después fue necesario todavía más lejos, México, para crecer y reimplantarse.
Ahí te digo gracias. Ah, mirá, y el siglo XXI, en su título, ¿cómo era ser pequeño?, explicado a los grandes, ¿no?, dice Luis Pechetti, sobre todo los niños inmigrantes y los desplazados, hablaba recién de México.
Sí.
Bueno, acá no tenemos qué, cómo, cuándo y dónde, vamos más allá, en eso de tan cerca de Dios y, o tan lejos de todo, ¿no? Sí. Pero no tengo que irme tan lejos, vengo caminando por la noche de Buenos Aires y hay algunos que viven lejos de una cama, viven lejos de una habitación o viven lejos de su familia. Y en el día se la rebuscan como puede. A veces pienso, y vos trabajás mucho y trabajaste mucho para fundar movimiento de canciones infantiles latinoamericanas y del Caribe, sobre todo para reivindicar derechos de los más chiquitos o los más vulnerables.
Ay, me haces acordar unos versos de Gabriel Celaya. Si no te miro a la cara es porque se me impone, o te veo en la televisión, en la radio, o estoy acá hablando con vos, las dos cosas juntas, es demasiado.
Son escenarios.
Claro, sí, bueno, pero yo miro para allá y se me hace más fácil. Unos versos de Gabriel Celaya dicen, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, ¿no? La poesía es un arma cargada de futuro.
Claro.
Porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Y eso vale para los viejos, para los inmigrantes, para los chicos, para los desplazados. Entonces, en muchos sentidos mi trabajo es eso, para darle voz y alegría y bienvenida a los que apenas dejaban decir que son quien son.
Esto de ser quien uno es, también hay por otro lado quien te mira y cree que sos. Hace no muy pocos días hubo una sanción ejemplar en la justicia argentina de condenar a perpetua a unos asesinos de un pibe que en vida a los viejos le pusieron Lucas y creían, como tenía gorrito, venía de noche en un barrio, qué sé yo, creían que llevaba y traía algo parecido a la droga. El pibe venía o iba a jugar a la pelota y porque, qué sé yo, y en el qué sé yo se lo cargaron. Entonces, no, a veces uno ve en este mundo complicado que no basta con ser, sino también quien te mira, quién sos.
Sí, bueno, lo primero que me nace decir es, ojalá esa familia pueda hacer, la familia de Lucas pueda hacer alguna actividad con la memoria de Lucas, con lo que a Lucas le gustaba, con lo que Lucas hubiera querido ser o con lo que a otros no les pase, lo que les pasó a Lucas, que seguramente los ayudará a sostener la compañía.
Yo digo, como cuando uno era pequeño y en uno de los capítulos de tu libro Colección de Educación que Aprende, editado por Siglo XXI, hay ser en tu mirada. Es decir, si vos mirás, yo veo. Si vos me contás, yo veo. Y recién vengo, estuve grabando en Diputado TV, en esto de la amplitud y de la inclusión, tengo una compañera que es ciega y un asistente de producción, porque mañana ella tiene que grabar sobre sus historias, le estaba y la estaba acompañando para que reconozca el estudio. Mesa, silla, pared, micrófono. Cámara, en algún momento lo vas a tener ahí, la otra cámara. Es decir, si vos mirás, yo también veo. ¿Cuánto ciego tenemos dentro nuestro para pedirle a los otros que miren por nosotros?
Bueno, mira, hay un monólogo muy, muy bueno de John Leguizamo que se puede ver en una de las plataformas, ¿se puede decir? En Netflix se
por
llama.
Por supuesto.
En Netflix se llama Historia Latina para Idiotas. Historia Latina para Idiotas es un muy buen monólogo que él hizo y que nació a raíz del bullying que le hacían a su hijo en Nueva York, en una escuela. Y tiene una frase que es brillante.
A ver.
Dice, porque si vos no te encontrás reflejado en una historia que otro cuenta, repito, ¿no? Que si vos no te encontrás reflejado en una historia que otra cuenta, sos invisible. Hasta que no te ves contado por otro afuera, vos sentís que tu presencia es invisible, ¿no? Y es muy fuerte. Eso lo dice porque como le hacían bullying al hijo por tener aspecto latino, él quiso buscar qué latinos había en las historias de Estados Unidos y no había ninguno. Entonces se dice, no, somos invisibles. Estuvimos en toda la guerra y somos invisibles. Estuvimos en todas las guerras y somos invisibles. Entonces, el primer lugar en el que crece un chico o una chica es en la mirada de los adultos que lo rodean, ¿no? Es el primer lugar en el que crecemos. ¿Y cuánto de ciego tenemos? De ciego tenemos todo lo que no podamos ver a lo que se nos parece. O sea, si no se parece a mí, no lo veo. No, hay que ver. Ver es una metáfora de ver, de oír, de acoger, de recibir.
¿Qué había en Santa Fe? Ayúdame a ver lo que vos mirabas cuando eras pibe en Santa Fe.
Mira, hace unos años llevé a mis hijos y
¿nombre de tus hijos?
No los digo por
preferencia. Perfecto. No. Listo, ya lo entendí.
Chiquito y más chiquito.
Ya lo entendí.
Y entonces se acercan unos pibes a charlar con ellos y les dicen, son de Buenos Aires, qué bueno, le dicen. Acá nunca pasa nada.
No.
Mira, le digo, me acerqué yo. Le digo, che, ¿qué pasó? Me dice, que ellos son de Buenos Aires, qué lindo. Dice, acá nunca pasa nada. Entonces le digo, ¿y vos con quién viniste al club? Me dice, nadie, yo vine en bicicleta solo. Y le digo, ¿y vos? No, yo solo, en bici. Le digo, ellos en Buenos Aires no pueden ir solos a ningún lado. ¡Wow! Entonces yo en el pueblo tenía, Horacio, autonomía, una gigantesca autonomía, y me faltaban compañeros de juegos para las cosas en las que yo era bueno. Entonces, yo era pésimo en los deportes, no me gustaba el turismo carretera, y cuando se hacía el pan y queso, yo terminaba en bolsita de nylon. O sea, no me elegía, sino por piedad. Bueno, dale, Pesetti, vení conmigo. Entonces, me faltó gente que por ahí, después los hubo, y ahora los hay mucho, que fueran compañeros, pero yo mismo todavía no sabía cuál era mi voz ni lo que hacía, ¿no? Había un taller de dibujo de Ercilda, queridísima, que iba ahí y ahí era un alivio. Entonces tuve todo el amor de la familia, viejo mecánico, todo el amor de mis viejos, tuve calles de tierra, veredas con verdín, y podía ir y venir solo.
¿Y cantabas en esa época? ¿Silbabas algo?
Sí, todo el día.
¿Que escuchabas de alguien o que se te ocurría?
No, todo el día. Yo empecé a laburar a los 12 años, le pedí permiso a mis viejos, me ofrecieron trabajo, le pedí permiso y empecé a trabajar a los 12 años en una papelería, en una así de pueblo. Y silbaba todos los mandados que hacía con la bici, me la pasaba
silbando. Bueno, pero para aquellos los más nuevos, antes no había bolsas. Había bolsa de tela para ir a comprar el pan, claro, o la balsa de la feria o del mercado que era entrelazada con otra cosa, pero el nylon, el plástico no estaba. Entonces todo se envolvía con papel.
Claro. Y había una cosa que lo voy a decir y es como decir DNI 600.000, un horror. Pero había las primeras veces que salieron los sachets de leche, lo que hacían las mamás de las compañeras, los cortaban con tijera, una santa, claro, y tejían bolsas.
Sí,
tejían sombreros.
Hay una movida.
Ahora estamos en un túnel del tiempo.
Hay una movida para aquellos que duermen a la intemperie, que con esos sachets, cortados tal vez de esa manera, pero cocidos a máquina y después lo rellenás con algo que te da más calor, ¿por qué no?
Pero dicho esto, Horacio, si me permitís,
claro, disculpa. Del tiempo,
No, y disculpa que te interrumpo, pero no.
No, por favor.
Yo soy uno que da consejos sin permiso. Pero si yo tuviera que decirle, así como pausa de este momento, algo, y a los amigos que nos escuchan, le diría: no deje de contarle estas cosas a sus hijos.
No, claro. Yo digo: ¿recordás quién te miró por primera vez cuando cantaste, no sé si en un escenario, en un café con ser, en una pieza para alguien? ¿Le miraste a los ojos? ¿Te acordás de esos ojos?
En realidad no había piano en mi casa y yo iba a practicar piano y a jugar con el piano a la sede del club del pueblo, que estaba vacía y me dejaban. Entonces yo tuve la suerte de que no me miraran y eso fuera bueno, porque yo no tenía idea, tocaba, todos los días tocaba lo mismo, y eso fue muy bueno. Y cuando me vieron, fue en un primer show de la Universidad Nacional de Santa Fe, en el aula magna de la Universidad Nacional de Santa Fe, yo era muy recién empezado, y eran todos estudiantes universitarios, y fue una sorpresa, ¿no?
¿Había silencio?
Sí, y cuando terminó la canción, que era poesía hispanoamericana musicalizada, es decir, cero bailable, cero lo que rock, cero lo que quieras, ¡fua!, estalló la sala y yo me caí y dije: ¡ah, soy! ¿Viste? ¡Soy!
¿Saben quién es? Hoy y siempre, Luis Pesetti. Vamos y venimos.
I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try to resist when baby I know so well
that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near. In spite of a warning voice comes in the night, it repeats and shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop
before I begin. Cause I've got you under my skin. sacrifice everything come what may, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, you old fool, you never can win.
Use your mentality, wake up to reality.
Time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin.
'Cause I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin.
Medianoche, en Bonn, en cuerpo y alma.
My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why?
Digo, los niños, las niñas o los niñes, a mí me, cuando alguien se promociona, dice, voy a animar una fiesta. Nunca entendí a los pibes que hay que animar, lo que significa, no voy a las ánimas, no, animar. No hay nada más maravilloso y creativo y que los pibes. Yo te miraba con mucha admiración y tengo admiración y respeto por vos. Cuando en la tele mexicana hablabas con los chicos y hablabas con el universo que estaba atento a vos. ¿Cómo fue esa experiencia en México? Las primeras experiencias, ahora te quieren y te esperan.
Sí, pero... México me costó 3 años de sentirme bienvenido, cómodo.
Porque hasta la palabra tiene música mexicana, la tuya.
Sí, bueno, claro, y después hice 14 años de radio, 7 de televisión. Entonces,
claro.
Entonces ahí ya, viste que el humor no tiene como segundo tiempo. O es un golpe o no fue.
Tal cual.
Entonces...
¿Es un golpe o no fue?
Sí, exacto. Y pero en México es muy emocional. La bienvenida es, yo digo que los mexicanos cuando se dan bien y con amigos son generosos en tiempo, te ofrecen su tiempo, ¿no?
Qué bueno eso.
Y muy emocional. Yo tengo una anécdota que lo describe, que es la primera vez que fui con la banda a actuar acá, íbamos al Auditorio Nacional, 7.000 personas.
Uf, 7.000 personas.
Sí, sí.
Epa.
Y todos los músicos argentinos, y yo les dije, chicos, miren que el público mexicano es muy emocional, muy, muy emotivo. Y me dijeron, ah, sí. Había mucha fuerza en la sala, entonces sí. Y yo le dije, no, esperen, salgo yo solo, y salí yo solo con una canción muy chiquita, porque viste, si no te lleva la bola.
¿Qué canción? Pero una canción no, tuya. Sí, cualquiera.
No, no importa. Era una canción de la querida Violeta Gainza, Verde Verde, de un cancionero de ella.
Y la canté
Verde Verde, es una canción de amor al padre. Y la canté muy chiquitito, ¿no? Y el público reaccionó. Y así como reaccionó el público.
Entraron los muchachos.
No, el guitarrista se largó a llorar.
No.
Por la emocionalidad de la sala.
¡Qué lindo es!
Claro, así, ¡pua! ¿No? Fue como el botón y el cuadro del payasito. Entonces, ¿cómo me recibe? Y hoy día, ¿cómo me recibe México? Y te lo cuento y me emociona, ¿no?
Sí, pero sí, claro.
Son cartas y cartas. En el último show, una sola imagen. Ahora en el Centro Nacional de las Artes, en México, ahora el Día del Niño, que allá es el 30 de abril.
Es importante, es muy grande, yo lo conozco.
Muy grande.
Yo trabajé en México, no sé de qué estoy.
Ah, mira.
Sí, sí. Claro.
Bueno, había 5.000 personas,
Horacio.
Sí, sí. Bueno. Y fue en la mañana de la prueba una chica y me viene a decir, bailaba toda la prueba, ella con su novio, una chica de 20 y pico años, y me dice que a ese show iba a ir con su mamá, pero su mamá ya no estaba.
El
abrazo, qué sé yo, a los dos. Y en la tarde es el show y la veo con una foto.
La foto de la mamá.
Exactamente. Entonces yo estaba dando el show ahí, imagínate, 5.000 personas, y sin dejar de tocar le hice un gesto como para que levante la foto. levantó la foto y todo el público empezó a aplaudir y aplaudir.
No.
Entonces hay movidas.
Bueno, esta digo, para vos que nos estás escuchando el IP7 en realidad, claro, para aquellos que a lo mejor no saben, ¿viste Coco? Bueno, tiene que ver, claro, algunos la internacionalizaron, las culturas nuestras latinoamericanas, pero aquellos que se fueron y están, viven en nosotros de otra manera. ¿Quién vive en vos, de aquellos que se fueron?
Bueno, mi viejo, mi vieja, sin duda, sin duda. Sin duda. Y
¿era mecánico tu viejo?
Era mecánico y mi vieja ama de casa, una época que tuvo que tejer para afuera, para arrimar el guachín.
¿Y la querías?
Sí, sí. Despertaba todas las mañanas cantando, cosa que en ese momento no necesariamente agradecía yo.
Hay que ir al colegio.
Y ese es, claro, ese era mi vieja. Y mi viejo, imagínate, en el pueblo no había aire acondicionado, no existía nada.
Y con los fierros.
No, y entonces él levantaba la persiana para que yo duerma toda la noche y entrara aire, y siempre a las 5:30 de la mañana yo escuchaba su caminar descalzo a cerrar la ventana, porque daba la vereda para que nadie me viera y yo durmiera.
Me morí de amor.
Claro, ese era el
viejo. Y además para que el primer sono te despierte.
Exactamente, también es cierto, también.
Para que el primer sono te despierte. Uno así sigue haciendo eso. ¿Y sos papá?
Soy papá, yo digo de cosecha tardía.
¿Y sí. cómo te va eso?
Mirá, bien. Porque,
¿te quieren?
Sí, 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 sí. Bien, porque yo decía, bueno, a ver cómo me va, porque Superman en casa no vuela, ¿no? O sea,
no.
Entonces.
¿Le hablaste vos a los superhéroes en tus canciones?
Sí, cómo no, claro.
Sí, claro.
Sí, sí.
En México que se ponen tanta máscara.
Ah, en los shows míos, una vez, como di un show en la sala en Nezahualcóyotl, que es una sala de conciertos.
Hay que poner consonantes, ¿eh?
Nezahualcóyotl, sí. Xicoténcatl.
Sí, claro.
Entonces, y se me imponía mucho la sala, así como esto ahora que me pasa con vos. Entonces yo dije, bueno, es una sala de conciertos muy importante, y le dije a la gente, mire, vayan vestidos con pijama. Y fueron todos, todos, con rock de chambre, pijama.
Entonces, hagamos una gran pijamada.
Claro, sí, 2.500 personas. Y de esa vez en adelante, eso fue creo que en el 2008 o algo así, todos los shows la gente va o vestido de superhéroe o de pijama.
En tiempos de pandemia te acompañó Vampiros. Por esta radio, querida Radio Nacional.
Y lo dijiste muy bien, Vampiro me acompañó a mí, porque la desesperación era no hacer nada,
claro,
vivir eso sin hacer
estar
nada.
Guardado,
claro.
Estar guardado.
Y yo dije, Horacio, pará, el virus es nuevo, pero estas situaciones no son nuevas.
Digo, se llevó un montón.
La base Antártida saben cómo vivir en confinamiento. Entonces yo llamé a la base Antártida.
Ay, le encantó eso. Luis.
Claro, yo digo, ¿cómo? Porque yo conocí a un maestro que había sido director de escuela
muy
en la base
bueno
Antártida.
Eso,
entonces
Luis.
Lo llamé y le digo, Fabián, ¿me ayudas a encontrar? Entonces me contactó y llamo a la Radio Nacional, la base Antártica, y me atendió el cabo, no me acuerdo
sí,
qué.
Sí, claro.
Claro, y yo no sabía que eran militares. Entonces me dieron la autorización, hablé con la base.
Es muy buena la idea.
Y a raíz de ahí me explicaron el psicólogo que los entrena en todo eso.
¿Cómo se vive guardado?
Claro, de acá en la radio me ofrecieron hacer el programa y también traté de contactar a las maestras de los hospitales infantiles. Porque en el hospital infantil
sí,
vos tenés
sí,
diálisis,
sí,
quimio,
sí,
tenés muchas.
Sí,
¿y qué
sí
se hace con la currícula en esa situación?
Sí, sí, sí.
Entonces digo, aprovechemos, en Argentina hay muchos recursos, aprovechémoslos ya para saber qué hacemos.
¿Y qué hacías en ese programa para aquellos que se lo perdieron?
Están todas las fotos, están todos los programas en mi página, es gratis, se puede ver. Pero básicamente lo que yo hacía era ponerlos en situación. Imagínate, uno estaba junto todo el día. Entonces, ¿cómo haces para estar junto sin que sea lo mismo? Entonces, por ejemplo,
yo hacía para los más pibes.
Y para los papás. Entonces yo hacía juegos. Entonces un juego era abrochar un botón de tu camisa con el ojal de la camisa de tu papá o tu mamá. Mientras duraba una canción absolutamente poco usual para que oyeran los chicos. Podía ser Billie Holiday, por ejemplo, podía ser Mahler, lo que fuera. Entonces, es producir todas situaciones así de extrañamiento, como se llama, es decir, de cambiar un poco el paisaje, pero con juegos. Tenían que hacer un campamento dando vuelta a todos los muebles de la sala y después volverlos a ordenar. Tenían que disfrazarse de momias con las papel higiénico. Era todo un masaje. Y sabes, y acá termino, lo más lindo que recuerdo, ¿sabes? Porque llegaban fotos de toda Hispanoamérica, que me mandaban saludos como en la radio de campo a los abuelos. Tío, hoy día hay WhatsApp, no hacía falta. Pues te mandaban. Pero me decía, Luis, decile a mis abuelos que los extraño, los a través mía. Y eso era fuerte, ¿no?
¿Y a vos cómo te fue?
A mí me fue con el...
Con el
virus a cuatro manos me fue. Yo tenía un susto. Porque tenía, además,
claro, por vos y los que querés y querés un montón.
Y además porque, viste,
somos grandes.
Somos grandes, el rancho es chico, o sea... Claro,
estamos enteritos, pero qué sé yo.
Yo quiero ver a los chicos, me falta mucho rato para verlos. Así que me... Fui exagerado.
Y te cuidaste mucho, sí.
Me cuidé muchísimo, les hice la vida imposible a los pobres. Me decían, papá, basta.
¿Ibas vos a comprar el pan?
Sí, y a veces salía con una bolsita para salir. No, sí. Ya hacía, y había un almacenero, un genio absoluto, que esa descubrió gente, la solidaridad, esa ofrecía... mandados para la gente mayor en mi caso, yo
bueno
no lo necesitaba.
Eso. Qué bueno,
pero
eso.
Te llevaba las cosas a la casa, eso sí lo pedía, pero a otra gente le iba a la farmacia.
Sí, todo. Vos le escribiste mucho a los vampiros, ¿no? A Drácula le escribiste mucho.
No, sí, esa es una anécdota de,
¿qué es eso?
De Miguel Espeche, se la puedo contar, porque
sí, claro,
Miguel Espeche es este querido y admirado
totalmente.
Psicólogo que escribe y bueno, y que da notas de radio y televisión. Entonces Miguel Espeche me contó una vez que cuando él tenía 10 años, tenía pesadilla y no podía dormir, y entonces pasaba a su hermanito de 5 a su cama para quedarse más tranquilo y dormía bien. Dice, y yo sabía, esta fue la frase que disparó el poema, y yo sabía que mi hermanito no me podía salvar de Drácula, pero así, acompañado, dormía bien. Y entonces...
Es lindo eso.
Es muy lindo. Entonces el final del poema que escribí le da título al libro, y contra el miedo que el miedo da, y contra el miedo que nos da el miedo que el miedo da, lo mejor es no estar solos. Ahora y siempre, ahora y siempre.
Yo digo, hay pibes que no tienen hermanitos y no saben a quién llevar a la cama. Pueden tener una mascota, qué sé yo. Hay hombres y mujeres que se quieren toda la vida y a veces se quedan a mitad de camino. Mm. Se terminó y cada uno hace la propia. O no, o cada uno se lleva puesto a la sombra del otro si no lo puede resolver.
Qué lindo dicho.
Sí, pasa eso, qué sé yo. Vos te mudaste y justo frente a tu casa tenías un árbol y un día vas a vivir a que te vendieron como una gran ciudad y lo que no tenía era precisamente árboles. ¿Qué extrañabas cuando te fuiste a México?
¿Cuando me fui a México o de México?
¿Qué extrañabas cuando... Bueno, el Benedetti decía que uno vivía los dos exilios,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Qué extrañabas cuando fuiste por primera vez por allá, un poco más lejos y un rato más largo, y después al revés?
Cuando me fui para allá, familia y amigos, sí.
¿Lo extrañabas?
Claro, sí, sí. En México la amistad se me fue brindando de a poco y después profundamente. Pero... Acá somos muy enseguida de venir.
Venía a casa, claro, venía a casa, tomamos algo rico.
Y allá eso...
¿Y se te ocurrían cosas rápidas o necesitabas parirte de a poco?
No, no había... O sea, se me tenía que ocurrir...
Había que comer.
Porque, claro, o sea, yo llegué y esa noche tenía un show. O sea, se me tenía que ocurrir. Y además el show era... Yo pasé de actuar en Cuba, en teatros de 1.300 personas,
ufalala,
17 funciones a sala llena, a una salita, El Hijo del Cuervo, muy reconocida, pero en ese entonces el no conocido era yo, y mirando a ver quién se arrimaba. ¿Y
se arrimaba alguien?
Mira, duré 100 shows, 110
bueno,
shows.
Bueno, querido amigo.
Pero hubo varios al comienzo, que fue salir y ver cri, cri, cri.
Decime, ¿quién te enseñó a escribir? No la letra, sino ¿quién te enseñó a escribir?
Bueno, tengo una respuesta de esas que merecen que te digan del otro lado, andaba por ahí churro. Una respuesta que es la necesidad de contar. Ahí bien pueden decir andá freír churro. Y otra respuesta que es, tomé taller literario de manera independiente durante 7 años con una doctora en letras por la Universidad de Moscú, una cubana que vivía en México, y hacíamos análisis literario y eso fue
lindo
muy,
eso.
Muy, 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 muy instructivo.
¿Y te enamoraste de ella?
No. Ella era la esposa de Lisandro Otero, estaban los dos muy bien con ellos, cada uno con el otro. Y Nara era de una fineza.
¿Y te enseñó a escribir?
Y me enseñó mucho, sí, me enseñó mucho a escribir y a ver en la escritura y a Viste que es como ir al peluquero, no es que te falta pelo, hay que darle forma.
El que te aconseja es don Luis Pesetti. Vamos y venimos.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
You're so deep in my heart, you're really a part of me.
I've got you,
yes I do,
under my skin.
I've tried so not to give in. I've said to myself this affair never will go so well.
But why should I try to resist when darling I know so well?
I've got you under my skin.
I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear.
Don't you know, little fool, you never can win. Mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Just the thought of you makes me stop before I begin.
'Cause I've got you under my skin. And I love you
like a tattoo
under my skin.
Under my skin.
Yes, I've got you.
Hasta la medianoche. En Bonn. En cuerpo y alma.
Cuerpo y alma, y con Luis Pesetti. ¿Cómo te llevas con estas maneras?
Mejor con el alma.
Con el alma, que con el cuerpo, sí.
Perdón.
¿No lo reconoces tu cuerpo? No.
No, sí, es una broma, disculpa, te
interrumpí. No.
¿Cómo
no.
me llevo con...?
Con tu cuerpo, no. ¿Cómo te llevas hoy con estas cosas virtuales? Son bárbaras, qué sé yo. Supongo que alguien antes iba puerta por puerta a contar, hasta que un día alguien inventó un micrófono, el cable, la antena, está todo bien. Pero digo... Sobre todo con los niños que están tan concentrados en los aparatos y aparatitos, porque incluso pueden ir a escucharte y verte, te van a sacar una foto con vos y te pueden grabar. A lo mejor una distracción entre acto y acto, están jugando. ¿Cómo es eso?
En los shows, la verdad que el perno son los papás o las mamás.
Ah, mirá.
Los chicos nunca mirá. Me pasó, jamás me pasó en un show.
Papá o mamá.
Claro. Jamás, adultos, jamás me pasó en un...
Los niños están atentos.
Porque
está distraído saltando arriba de la butaca.
Claro, pero no me pasó jamás un chico con un celular en un show. Jamás, jamás y jamás. Y varios papás e interrumpir, además yo interrumpo el show cuando alguien manda un WhatsApp, y digo en broma que... que tenemos un WhatsAppatorio, que si alguien necesita...
un WhatsAppatorio.
Claro, vaya al WhatsAppatorio, hace lo suyo y regresa. Y,
como ir a hacer pis. Por
claro, ejemplo. Exacto. Mira, me llevo... o sea, yo agradezco porque los medios me han permitido que saber que hay latinos por todo el mundo que y uno les acerca las canciones, los chistes, los cuentos, todo eso de una manera increíble. Y la contrapartida de eso es que de alguna manera yo antes escribía también gracias a la soledad, a una cuota de aislamiento, a estar en silencio. Y ahora es difícil... Me resulta difícil que esa soledad, aislamiento, silencio, porque yo mismo me tiento, como si la conectividad fuera una caja de chocolate, yo mismo me tiento a ver si hay mensajes, si respondieron algo, cada cosa que pongo en internet, todo eso lo manejo yo, es comunicación real. Soy cuidadosísimo porque es un bicherío la de respuestas de internet. Y basta que digas, bueno, hoy voy a hablar sobre el color verde. Sí, bueno, pero tampoco es el único color del que hay que hablar. Y vos decís...
¡Ay, me agotan! Bueno, hay algo, hay una canción... ¿No me quiero ir a dormir?
Ah, no quiero dormir, sí, sí.
No quiero dormir. Hoy, aunque decidas ir a dormir, precisamente este dibujo que haces, yo veo en mí y en mi mundo alrededor, siempre hay algo pendiente... O la respuesta o el mensaje, o la foto o la canción. Siempre hay algo. La decisión es desenchufar otras cosas.
Sí, sí. Bueno, ahí cada uno pelea su pelea, ¿no? En mi casa yo cierta hora apago compu y... Exacto, yo sí, y pongo lejos teléfono, jamás en el cuarto, cosas así, o los silencios.
Y a descansar un rato más.
Y a desconectar, claro.
Y a desconectar.
Y a ver cómo era la vida cuando no se nos ocurría nada.
¿Y apelas a esos recuerdos? ¿Vas todo el tiempo?
¿A los recuerdos de...?
Los recuerdos buenos. Tuyos, personales, intransferibles.
Sí.
Pues vos podés contarme cómo jugabas o esperando el pan y queso, pero sos vos el pan y queso.
Sí, sí.
¿Puedo metaforearlo o me puedo acordar de mí?
Sí.
¿Te sirve para descansar eso?
Mirá qué bueno, me estás dando casi un consejo de terapia y me viene bien. Pero menos de lo que debería, aunque con esos recuerdos escribí una novela Fring, fue para chicos primer amor de 10 años. Fue escrita todo en base a esos recuerdos, sí.
Qué lindo eso.
Sí.
Qué lindo mirar con esos ojos de amor primero. Qué lindo eso. Después uno sabe qué es el amor y esas cosas, ¿no? Más allá que alguien te encuentre a cualquier otra edad y coincidís con la mirada y sabés que, como decís vos, y después vamos viendo.
Y después vamos viendo. Ese era un chiste, fue el título de un libro, Amame Eternamente y después vamos viendo. Porque me parecía había un miedo al compromiso de quedar enganchado.
Hasta la muerte lo separé. ¿Tanto tiempo?
No.
Todo
y hay
eso.
Hay una cosa, fíjate, yo lo voy a decir como santafesino, y en Buenos Aires hay una cosa, parece que todos los planes son plan B. Bueno, nos vemos el sábado, dale, hablamos.
Pero
¿nos vemos o no?
¿Nos vemos o no?
Por ahí de aquí al sábado surgió otra cosa.
¿En la Universidad de México trabajaste?
Trabajé en la radio, en Radio UNAM, que depende de la Universidad de México, y en la sala Nezahualcóyotl, que es la sala del Centro Cultural Universitario. 2.450 personas. Sí.
¿Hace mucho que no volvés?
¿Cómo
están ellos? Porque más allá de que el mundo se ha cambiado y las máquinas pertenecen a otros mundos, y digo dolorosamente porque las economías han cambiado. Uno habla Santa Fe o Guadalajara, todo se ha trastocado. La modernidad ha reemplazado el trabajo, nada más ni nada menos. Y con el trabajo comemos. Y hay pibes que a lo mejor no... Dolorosamente, alguien piensa que tienen que trabajar y no lo deben hacer. Pero...
México es un gran, enorme país, enorme, enorme y diverso. Y por su misma orografía, las montañas, todo claro. Eso, tiene muchos, como muchos Méxicos en México, muchos. Y cada uno bastante autónomo, independiente.
¿Viste esa película que es Un día sin mexicanos, no?
Ah, no.
Ah, claro, hay una película maravillosa. Sí. No, una película americana que dice, si un día nos vamos todos.
Ah, sí.
Nos vamos.
Claro.
Ustedes no...
Se les cae el tinglado.
Sí, se les cierran las fábricas y sus casas también.
Yo tengo la impresión de que México son muchos tiempos al mismo tiempo y hay un México más profundo con otras lenguas,
sí, claro.
Muchas lenguas.
Sí, claro.
Que el último show, el de la Centro Nacional de las Artes, había una chica que traducía Chontal, que es,
¿qué es?
Es de un pueblo somé de cerca del istmo de Oaxaca, en la costa de Oaxaca. Entonces la invité a que suba, obviamente todo el público hablaba español y solo español, y yo hablaba español. Pero entonces yo le pedí a ella que me ayude a transmitirles en Chontal lo que yo decía. Chontal era el único idioma que ninguno conocíamos, ni el público ni yo.
Ah, eso me gustó.
Y entonces yo iba diciendo, para mí es un honor estar acá, y ella lo traducía el Chontal, y el mismo hecho de saber que yo hablaba iba a ser traducido en una lengua indígena, produjo otro discurso en mí.
Totalmente.
Y produjo una emoción y un silencio en la gente. Entonces, México tiene todas esas profundidades, esas capas, ¿no? Que...
Yo estaba pensando, mientras te voy escuchando, si en realidad todo lo que hiciste y seguís haciendo, y te deseo todo lo bueno, era solo, o es solo, como el título de tu libro, para contar cómo eras cuando eras pibe.
Y si un poco, viste que cuando...
Lo que te sobraba o te faltaba, ¿no?
Exactamente así como lo dijiste. O sea, ¿de dónde sale la vocación, la inspiración, lo que uno da? De lo que me sobró y lo que me faltó. Así como lo dijiste. ¿Cómo está hecho? De lo que te sobró y de lo que te faltó.
Así. ¿Y eso se lo transferís a tus chicos? Más allá de los miles de pibes que siempre te han visto... Porque digo, uno va por la vida, yo laburo de comunicador o algo parecido, de periodista o algo parecido, miro y cuento. Y a veces no puedo contar, mirando incluso a los ojos, ¿no? En el grupo familiar, no sé cómo. No solo para acariciar y, por supuesto, no lastimar. A veces no sé cómo, buscando palabras que, en este ida y vuelta contigo, más allá de algunos datos, yo quería estar con vos, quería escuchar, diverte a vos. Pero no es fácil.
Mira, el otro día hablaba con un amigo que tuvo un papá muy ausente y yo lo veía cómo ayudaba a uno de los hijos a hacer un trámite que ya el hijo grande podría haber hecho solo por sí mismo.
Bueno, eso me pasa.
Y entonces yo, adentro mío yo decía, bueno, uno da demasiado de más de lo que le faltó y quizás de menos de lo que le sobró.
Tal cual, es tal cual. No, entonces sos un sobre... ¿Qué sé yo?
Y bueno, faltó de esa, tirás demasiado la piola. Y soltás demasiado la piola. Y como te sobró de la otra, tirás demasiado.
A lo mejor el mecánico tenía ganas de hablar con vos, pero no había terminado, porque mañana tenía que entregar lo que le habían pedido. Y llegó tarde, se sacó encima el aceite, la verdad, se pegó un baño y comemos juntos. Y ya con eso ya era con todo el amor.
Exactamente.
Y era todo
sí,
el amor.
Sí, era un poco más... callado la forma del amor, ¿no?
Era más callado la forma del amor.
Era más callada, era con menos...
¿Conociste abuelos? ¿Tuviste abuelos?
Sí.
¿Y eran gringos? No.
Por los dos lados. Tuve un abuelo italiano.
Digo, el Pesetti ese sí, de algún lado vino. Claro.
Sí, sí, de Potenza Picena, de Macerata, la costa del Adriático. A ese no lo alcancé a conocer.
¿Y a quién conociste?
A los abuelos por el lado piamontés, lombardo... Yo cantaba en un coro de canciones alpinas piamontesas.
¡Ay, qué lindo eso!
A los 13 años, con lo cual empecé como
era
tenor.
Es lo mismo que recién contaste de aquella muchacha que vino con su lengua original.
Claro, claro.
Porque estoy pensando, los abuelos te hablaron una lengua que vos, entre los compañeros, no hablabas.
No, entre ellos se hablaba. La abuela con el nono, con la nona, se hablaban piamontés entre ellos.
El nono, no el abuelo.
El nono, la nona. Claro. A mi vieja le hablaban piamontés. Mi vieja le respondía piamontés. Y nosotros no nos quisieron...
Y vos estabas en bola.
No, no quisieron enseñar.
Ay, pero mirá,
porque era lengua de... Como diciendo, no, ustedes hagan otra historia.
Ustedes viven por acá y hablan de otras cosas.
Claro, no, ustedes saben más.
¿Y terminaste cantando en el coro?
Sí, sí. Entonces te decía, empecé a los 13 años como tenor, después fui creciendo hasta los 17.
¿Y qué cantaban?
Y mira, todas las canciones, hay un coro muy famoso de la Sociedad Alpina Tridentina, el coro de la SAT, La Montanara, Bionda, Bela Bionda, a los gritos, desgañitándome. Muy lindo, muy lindo.
Muy lindo, eso también sos.
Sí, sí, absolutamente.
Eso también sos.
Sí, sí. Bueno, y cuando voy allá, cuando voy a lo que yo llamo cariñosamente el pueblo, aunque ahora es una ciudad grande.
¿Vas?
Sí, 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 sí.
Ah, bueno, mirá.
Sí, sí, voy. Y hay otra forma del descanso. Yo digo que ahí son mis mejores siestas.
Qué lindo es eso. Qué lindo es eso. Sí. Bueno, es lo mismo que lo que contabas del niño con el niño más pequeño. A lo mejor el niño más pequeño no lo podía cubrir, pero sabías que estabas bien ahí.
Exactamente.
Estaba el calorcito que necesitabas.
Exactamente. Sí,
¿Y qué tenés ganas de hacer para adelante?
Seguir. Si esa sería una respuesta de Woody Allen, seguir lo más posible.
Seguir.
Mira, ahora, hoy empecé a escribir unas cartas sobre el amor. Porque tengo ganas de escribir. Tengo ganas de escribir una novela, algunos cuentos sobre una historia de amor. Y venía rondando más. La primera forma de eso, que algunos llamarán inspiración, lo que sea, es como tengo ganas de, y es una emoción indefinida.
¿Le escribiste,
¿no?,
a las mujeres que quisiste?
Pero no me respondieron. No, sí, sí, sí. Sí, sí, por supuesto.
¿Y guardaste esas cartas?
Sí, sí, sí. Bueno, primero eran cartas.
Se hicieron canción y hicieron vida.
Sí, señor.
Sí.
Fueron cartas papel de línea aérea.
Sí,
y
¿no?
Claro. Y después,
y esperábamos esas cartas.
Y después mails, después WhatsApp.
Y ahora voy para allá.
Y después canciones, claro.
Y ahora voy para allá.
Y después canciones.
¿Caminas mucho o usas transporte y esas cosas?
Ni uno ni otro, porque estoy mucho tiempo en casa, más de lo...
Ahí tenés un lindo espacio para
sí,
vos.
Sí, 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 tengo un lindo espacio.
Y hay
sí,
una
estoy
ventana.
A gusto. Sí,
arrancamos
escribo
con la ventana.
Con un ventanal que da al verde.
Ahí va.
Así que estoy a gusto.
¿Y la carta? Ahora lo que viene son cartas.
Claro, cartas que todavía no mandé. Me le imagino un escritor amigo como destinatario sobre con quién quiero hablar con estas cosas.
Ah, qué bueno eso.
Sí, sí, pero todavía no le dije.
De carta a carta.
Sí, sí, sí. Sí, porque viste que uno dice... la inspiración, mirá qué creativo es. No, mirá, en realidad...
Bueno, vos sabés que me acercás a una idea de dos mexicanos sí. que yo quiero y admiro. El comandante, subcomandante Marcos,
claro.
con Paco Taibo, dos.
Ah, claro.
Escribieron un libro, cada uno.
Claro.
Vamos y venimos, un solo libro entre los dos. Y estaban lejos, el otro estaba en la Candona y el otro estaba en claro, el DF.
Claro. Bueno... Claro.
¿Por qué no? Búscate algunos amigos y
no, este ya los tengo, este ya
los
tengo.
Ya
que claro, pero lo que yo siento es que la creación realmente nace cuando encontrás a quién contárselo. O sea, y cuando encontrás a quién contar, sabés qué contar también. Entonces, no depende tanto de la imaginación como encontrar una buena oreja.
Sí.
Cuando encontrás una buena
¿Te importan las cosas que pasan alrededor?
Sí, bastante.
Sos un hombre de compromiso.
Sí, sí.
Es decir, toda la vida trabajaste esencialmente por los derechos de los niños, que no es un tema menor.
Sí, sí,
es
sí.
un gran peleador por los derechos de los niños.
Sí, sí.
Entre otras cosas, el derecho sí. del hombre.
Sí.
Estamos hablando de lo más vulnerable.
Sí, sí. Te diría que una de las cosas que más importa es el derecho a la identidad en la infancia.
Claro.
Porque es el que menos puede decir, yo no soy eso. Se porta mal, pero lo que te está diciendo es, che, esa etiqueta no me calza.
No es para mí eso.
Claro, claro.
No es para mí.
Y trato de ir interviniendo en todas las veces que puedo y que
sea. ¿Vas a estar acá en la Feria del Libro?
¿En la de julio?
Sí.
Sí, sí, seguramente iré a firmar algo. Sí, sí.
¿Y vas a estar con como era ser pequeño y otros trabajos tuyos?
Sí, 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 todos ellos van a estar. Todos
bueno,
todos.
Están invitados entonces, porque el que escuchaste es Luis Pesetti. Y en cuerpo y alma. Hasta la próxima.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never could go so well. So why should I try to resist when maybe I know so well that I've got you under my skin? I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Every time that you do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Oh, I've got you under my skin. Man, I've got you under my skin.
En Bonn, en cuerpo y alma.